la carrera de Le Mans, o está ahí en, no sé, en Mónaco, no sé, o está en un, corriendo un cuarto de milla, ¿ya? Bajarla al, a la patita, nunca está de más. Iremos a la pausa, vienen las noticias. Tengo varios mensajes que están ahí en cola, pero ya los voy a estar leyendo. Los voy a estar leyendo en breve. Es el Trasnoche de la Radio que te acompaña toda esta madrugada.
El Trasnoche de la Radio, con Mario Álvarez.
Voces que te informan y marcan la diferencia.
Bio Bio, la radio.
El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Comenzó en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el juicio oral en contra de uno de los hijos de Héctor Yaitul y otros cuatro acusados por atentados incendiarios en la comuna de Lautaro, hechos ocurridos el año 2022. Nos informa Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Con un exhaustivo control en una de las puertas de acceso al Centro de Justicia por parte de Gendarmería y personal de seguridad, se inició en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el juicio en contra de Pelentaro Yaitul Pessoa y otros cuatro acusados de diversos delitos tras dos atentados perpetrados la mañana del 22 de noviembre del año 2022 en la comuna de Lautaro. En esta causa, el Ministerio Público investiga a estas cinco personas por delitos como robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, porte de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, junto con destacar el inicio del juicio, que había sido suspendido en cinco ocasiones, aseveró que en poder de los detenidos se encontró armamento de grueso calibre.
Fusil de guerra, calibre 7.62, además de escopeta, municiones, y dejaron en el lugar un lienzo y manifestando que pertenecían precisamente a esta organización CAM.
A estas cinco personas se les acusó de quemar camiones y maquinaria forestal en el Fundo San Luis de Lautaro, en Temuco. Bio Bio, la radio.
Con al menos 1.500 indicaciones, se iniciará hoy la discusión en particular del proyecto de ley de reconstrucción nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Cristóbal López nos cuenta.
Son al menos 1.500 las indicaciones que han sido ingresadas para el debate en particular del Plan de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Hoy están citadas dos sesiones, de 15 a 17 horas y de 17:30 hasta la medianoche. Mañana son dos, una desde las 10:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde y la otra desde las 3 de la tarde hasta total despacho. El número de indicaciones ingresadas ha tomado el debate en estos días, en especial luego del anuncio del diputado Jaime Araya de un tsunami de 2.500, lo que hasta ahora se mantiene en una marejada fuerte. Es en ese sentido que el presidente de la comisión, el republicano Agustín Romero, dio a entender que aplicarán la aplanadora para cumplir con los plazos de tramitación, algo que también va ligado al trabajo de descarte que debe hacer la secretaría con las modificaciones similares.
Vamos a permitir que todos los sectores puedan hablar, que se pueda mejorar el proyecto en aquellos aspectos que se puedan, pero no vamos a permitir que el Congreso Nacional quede en el fondo secuestrado por quienes no entienden la democracia como la manifestación del voto.
Desde el Ejecutivo también se sumaron a la cuenta e ingresaron un total de 26 indicaciones sustitutivas, donde se abordan señales de alerta que habían levantado en torno a los mecanismos de evaluación ambiental y la protección de la propiedad intelectual, donde no se realizan cambios al articulado original, pero sí se agrega la creación del Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual con un presupuesto de 70.000 unidades tributarias mensuales, sujetos al Ministerio de las Culturas.
Vamos con noticias de carácter internacional. En este caso vamos a contarles una información que ha ido apareciendo en los últimos, durante los últimos minutos. Tiene que ver con un naufragio de un barco que dejó 14 desaparecidos en Malasia. Las autoridades de Malasia informaron que los 37 migrantes habían partido desde Kisaran, Indonesia, el 9 de mayo. Una embarcación que transportaba a más de una treintena de migrantes indocumentados presuntamente de Indonesia naufragó frente a la costa occidental de Malasia, lo que dejó Hasta el momento, 14 personas desaparecidas, informaron las autoridades. La Agencia de Vigilancia Marítima de Malasia, en el estado de Perak, informó que fue alertada el lunes temprano por un pescador local que encontró a los sobrevivientes flotando cerca de la isla de Pangkor. Se ha añadido que la agencia, en este caso las diferentes autoridades, desplegaron lanchas, un helicóptero y aviones de vigilancia para buscar a los desaparecidos. Malasia, un país relativamente próspero, acoge millones de migrantes procedentes de las zonas más pobres de Asia, muchos de ellos indocumentados que trabajan en construcción y agricultura. 1:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Antofagasta. Les contamos que hay 14 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 85%. En Santiago hasta ahora 9 grados de temperatura y sectores despejados, algunos con neblina, según lo que nos han contado algunos auditores, y una humedad que llega al 81%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ditel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Ditel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Ditel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Vamos a escuchar a Jay Wells Band con Centerfold. A la vuelta seguiremos con más de este trasnoche en la radio que recién comienza.
Does she walk? Does she talk? Does she come complete? My homeroom angel always pulled me from my seat. She was pure like snowflakes, no one could ever stain. The memory of my angel could never cause me pain. Pages in between. My blood runs cold. My memory has just been sold. My angel is the centerfold.
Angel is the centerfold. My blood runs cold. My memory has just been sold. Angel is the centerfold.
Slipping notes under the desk. Well, I was thinking about her dress. I was shy, turned away before she caught my eye. Close by. No soft fuzzy sweaters, too magical to touch. To see her in that negligee, it's really just too much.
My blood runs cold.
Yeah, my memory has just been sold. My angel is the centerfold.
Angel is the centerfold.
My blood runs cold. My memory has just
Una de la mañana, 12 minutos en la región de Magallanes, Antártica Chilena y Aysén. 2:12. Ya, voy a leer algunos mensajes antes de que vayamos con nuestra entrevista, que vamos a tener un par de minutos más. Tengo varios mensajes que están ahí en cola esperando. Desde Curacaví nos escribe Joana. Gracias. Desde Puerto Montt. Yo no uso tarjetas por temor que me roben mis claves. Saludos, yo estoy de cumpleaños. Saludos a nuestra auditora que está de cumpleaños, Sonia. Un abrazo enorme para ti, Sonia. Pásalo bien, disfruta, pásalo increíble. Aprovecha a tener una jornada tranquila. Ojalá que te regalonen a toda tu familia. Nos escribe desde Alemania Francisco, que está conectado también al trasnoche. Alexander, hola Mario, estamos muy mal desarrollados en el tema. Creo que hay que educar más a los adultos mayores. Alexander, que nos está escribiendo. Claro, esto tiene que ver con la seguridad. Saludos desde Talca. Gracias, Talca. Gracias, auditor, auditora. Fran, que está conectada con nosotros. Nos dicen que hay una camioneta Kia blanca abandonada en la salida de Espucio Norte hacia el aeropuerto, después de la ruta 68. Nos escribe un auditor. Kia blanca, una camioneta abandonada en la salida de Espucio Norte hacia el aeropuerto después de la ruta 68. Gracias a nuestro auditor. Nos escribe desde Rari, la región del Maule. Leila, desde este rinconcito maulino, conectada con nosotros. Gracias, Leila. Gracias. ¿Cómo está la temperatura ahí en Rari, en la región del Maule? Cuéntanos, ¿cómo está la temperatura? Hola, Mario. Pregúntale al amigo de Venecia cómo estuvieron las celebraciones de ese equipo que ascendió. Saludos, soy Alex de Viña. Hola, buenas noches desde Coñaripa, ahora en Santiago dando una vuelta. Aldo está conectado. Hola Mario, saludos desde Valdilluvia, un poco helado pero avanzando con ustedes la noche, más helado que canilla de gaviota, dice acá. Hola Mario, desde Camino a Melipilla, la ciudad satélite, mucha niebla. Gracias Alex. Desde Yayay está Segundo Morales, buenas noches, ahí en la región de Valparaíso. Hola Mario, acostado con mi mate. Alexander, conectado con nosotros. Estamos esperando el saludo para el par de amigos en La Serena, JC y AT. Alan, que está conectado con nosotros, saludos a ambos, a JC y a ti, que están conectados hasta ahora, viéndonos desde La Serena. A ver, llegan más mensajes, están llegando varios mensajes acá del... Ya, ahí nos mandaron un... nos mandó nuestro auditor José, nos mandó la... Nos mandó el dato ahí del... Más que el dato, la foto de lo que estaba pasando ahí con este accidente en... Santa Isabel con Antonio Varas. Gracias. Gracias, auditores. Se pasaron. ¿Dónde encuentra sábanas de pola? Yo en el súper no encontré. ¿En las grandes tiendas? Ya, yo les voy a dar algún dato ahí a los auditores. Un datito ahí personal, sí, porque si no van a pensar que uno anda haciendo publicidad. Ahí les voy a dar el dato. Qué distinta es Venecia si me faltas tú. Bueno, linda canción, Charles Aznavour. Buenos días, Mario, auditor. Habitual trasnoche por y para siempre en su Durán, que está conectado. Hola Mario, en Peñaflor ya tenemos niebla por lo denso, ya el frío de Santiago es frío seco y el frío de Temuco es húmedo, nos escribe Ana. Yo soy de Temuco, pero hace unos años estuve en Santiago y el frío de Santiago lo encontré más terrible que el frío de Temuco. Lo espejo, tapado en neblina, dice Marcelo. Hola Mario, buenos días, está muy helado aquí en Antofagasta, que tengan un buen turno, también los escucho todo el día Bio Bio la radio, gracias Iris. Hola Mario, te veo desde el espejo, también hay mucha neblina, gracias por acompañarme todas las noches. Mi nombre es Patricia Estrada, dice que vive frente a General Velázquez y está terrible la niebla. Gracias Patricia, gracias por estar con nosotros, te mando un abrazo. Saludos Mario, que sea un excelente programa, también está ahí conectado con nosotros nuestro siempre buen ponderado Marco Villarruel desde los Estados Unidos. Hola Mario, buenas noches. Oye, mi mamá le dio cualquier color porque usé sábanas de polar. ¿Será porque las saqué de la cama de ella? Se las sacó, claro. Gracias también a otros de sus auditores que nos dice que la ruta 68 desde el centro hasta el aeropuerto está con mucha neblina. Ya vamos a estar viendo su video. Gracias. Los que estén cerca ahí de la neblina pueden enviar algún video, alguna foto. Y así vamos conectándonos de a poquito. Vamos mostrando también a los auditores cómo está la temperatura. Hola Mario, desde Peumo, Beatriz, conectada con nosotros. Jorge también está hasta ahora. Jorge Bascur, ahí nos mandó un videíto donde se ve el camión que quedó tumbado. Gracias Jorge, ahí lo voy a estar viendo a través de Bio Bio TV. Ya me lo estoy reenviando ahí para poder proyectarlo y que todos ustedes lo puedan ver. Mónica desde Maipú también está conectada. Hola Mario, buenas noches. Cristian desde la isla de Maipo, mucha niebla, poca visibilidad en Coelemu y mucho frío. Juan Andrés Neira está conectado y dice saludos a todos los del trasnoche, en especial a los que están en las rutas del Chile lindo. Hola Mario, desde la costa de Arauco está Moisés Sepúlveda. Talca está más salado que abrazo de pingüino, dice Fran. Hola Mario, que tengas buena noche. Flor María de San Pedro de la Paz, gracias Flor. Está más helado que abuelita las... No, ya. Jana ahí se fue para otro lado. Buenos días, el equipo ganador desde Vejo, Suecia, con 7 grados y nublado, esperando el desayuno. Gracias por la agradable compañía. Ahí está, gracias Héctor, te mandamos un abrazo. Nicolás desde Viña del Mar, que está haciendo un trabajo para la universidad, conectado con nosotros. Últimos mensajes. Buenos días, Mario. Saludos para mi esposa Marcela, de su esposo Richard, desde Lo Barnechea. ¿Cuántos van a grados van a ser hoy? Ya te voy a responder por ahí. Hola Mario, ustedes tienen los pisadores, así que puedo decirlo. Compré las sábanas polas de Embuale, muy buenas y con descuento, dice Ángel Vicente. Ah, mira, nunca está de más. Yo encontré sábanas de polas de Embuale, lindas, bonitas y baratas, dice Nancy. Hola Mario, desde La Granja, hoy es el Día Internacional de las Enfermeras. Saludos para ellas y para ellos, a los enfermeros. Bien, conectados todos, todas las voces, todas, en este trasnoche de la radio. 1:18 a.m. Escucharemos a Yovas Concelos con Huellas. A la vuelta estaremos hablando sobre seguridad, sobre inteligencia artificial, pero sobre todo sobre los últimos hechos que han ocurrido en seguridad informática, en ciberseguridad. Ya revisamos aquí en BioBio la radio.
Mujer ingrata, tu traición dejó huellas en mi corazón. Y a que todo parece normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención, dame un beso y no vuelvas más. Y a que todo parece normal, sigue tu propio camino. Cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Llevo 3 días sin dormir, hago de todo para olvidar. Creo que no podré soportar la condena de una traición. Misericordia, dame la luz, dame un camino en la caridad. Y ya que todo parece normal, dime adiós y no vuelvas más. Cuidado, vas a ver que no se juega con alma. Ingrata, tu traición dejó marcas en mi corazón. Y aunque parezca todo normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención, dame un beso y no vuelvas más. Y ya que todo parece normal, propio camino. Cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo, mujer. Oh, oh, oh. Santo Antônio casamenteiro.
Una de la mañana con 23 minutos. Estamos de vuelta en este trasnoche de la radio junto a todos ustedes. Y bueno, ya lo vamos a ver en pantalla. Está con nosotros hasta ahora. Le agradecemos por su tiempo, por estar conectados aquí nuevamente, aquí en el trasnoche de la radio. A Gonzalo, le agradecemos el tiempo de poder conversar con nosotros. Gonzalo, que es abogado, doctor en Derecho del Programa de Inteligencia Artificial y Legal Tech de la Universidad Central, director ejecutivo además de Tech Law AI. Gonzalo, qué gusto saludarte. Gonzalo Álvarez está conectado con nosotros. Somos tocayos de apellido. Gonzalo, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros hasta ahora de la madrugada. Gracias.
Hola Mario, no, gracias a ti. Gracias a ti por el espacio para poder hablar algunas cosas contingente hoy día en temas de tecnología.
Sí. A ver, hay un tema que se ha ido conversando y para iniciar la conversación, ¿cómo has visto tú lo que ocurrió hace algunas semanas, este aviso que hubo de la Agencia Nacional de Ciberseguridad respecto a esta página Rutify y algunos datos que se habrían filtrado aparentemente? Algunos dicen que no habría sido un hackeo, de hecho no habría sido así de parte del comunicado de la propia agencia, pero ¿cómo lo tomas tú? A propósito también de un reportaje que ha salido hace poco en BioBio Chile Investiga, ¿cuáles son los alcances de esta situación que ocurrió hace ya algunos días atrás?
Mario, mira, hay varias cosas que todavía no están claras, ¿no? En ese sentido, por un lado la Agencia de Ciberseguridad, la ANSI, y el comunicado oficial de Chile Digital, de los mismos lugares o sea, instituciones públicas que de alguna forma fueron sindicadas, como por ejemplo la TGR, el Registro Civil, salieron rápidamente y raudamente a señalar que no habían impactado en su servicio, pero quedó en el latente un poco lo que había pasado un mes antes. Durante todo abril se filtraron en conversaciones por vía de Telegram y también por plataformas, blog de gente que se maneja en ciberseguridad y gente de hacker, ¿no? Que si esto sí había sido efectivo. Entonces, por un lado hay una posición, si bien oficial, digamos, pero por otro lado también hay datos, ¿no es cierto?, que se estaban filtrando en sistemas de mensajería, ¿no?, que sí daban cuenta de que efectivamente habían sido vulnerados. A lo mejor no en esta pasada, pero sí en anteriores, ¿no?, datos públicos, ¿no? Y eso habla un poco de la debilidad, la vulnerabilidad vulnerabilidad de los sistemas de ciberseguridad del sistema público, ¿no? Y eso es un tema que es más allá de que la institución haya reconocido, ¿no? Es un tema latente y que hay que ponerse que básicamente es un tema país y que hay que ponerse a debatir, ¿no?
Claro, yo estaba revisando acá, bueno, hay un reportaje que está más que un reportaje, hay un dato, más bien algo que se está desarrollando a poco, hay una especie de oficio que fue apareciendo, un oficio de la propia ANSI, de la Asociación Nacional de Ciberseguridad, que alertó a Servicios de Salud por exposición de datos médicos en Rutify. En esta página se detectaron ciberataques a sistemas del historial clínico electrónico, datos filtrados en pasado. Rutify conectaba base de datos médicas privadas. De hecho, la ANSI habría instruido medidas de seguridad a hospitales, prohibición de acceso desde IPS públicas, implementar 2FA o clave única, forzar cambio de contraseña. En fin, hay una situación allí que está dándose, que está siendo entregada por nuestro sitio web biobiochile.cl. Yo se las puedo hacer llevar a través de nuestro WhatsApp auditores si quieren leerla con más calma. Ahora, ¿cuál es según tu perspectiva, Gonzalo, que tú has tenido la oportunidad de conversar, me imagino, a nivel de la academia, pero no tan solo la academia, sino también desde el emprendimiento, las startups, etcétera, desde el mundo privado también, ¿no? ¿Cuál es la situación actual, según tu perspectiva, de la ciberseguridad en nuestro país? ¿Estamos muy atrasados? Llegó muy tarde la creación de la Asociación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. ¿Dónde habría que hincar? ¿Dónde habría que de ponerle más énfasis en los próximos meses, o en los próximos días, o en los próximos años, ¿no? ¿Cuál sería la hoja de ruta que, según tú, o el diagnóstico? Primero el diagnóstico y la hoja de ruta según tu perspectiva.
A ver, Maya, es un excelente reportaje por parte de Investigaciones BioBio, digamos. Yo creo que es uno de los primeros que va más a fondo y llega básicamente al meollo de algo que no estaba tan, que todavía no ha sido tan claro, digamos, y que básicamente habla con los interlocutores de lo que pasó con Rutify. Bueno, mira, podemos hacer una división. En materia de ciberseguridad, nosotros no tenemos, en nuestro país, digamos, no tenemos una política o una cultura, mejor dicho, muy prístina sobre este punto, y en general uno se preocupa de ciberseguridad cuando es atacado, ¿no? Eso viene a cambiar un poco con la ley Marco y con la agencia de ciberseguridad, que busca plantear esto de manera preventiva y proactiva, con una serie de obligaciones transversales, ya sea público o privado, ¿ya? Pero nosotros llevamos años de una falencia en este tema. Entonces, nosotros podemos dividir que el sector privado está un poquito mejor parado. El sector privado de las grandes corporaciones, banca, retail, y el sector público un poco más atrasado, ¿ya? Un poco más atrasado, más lento, tiene más huecos que llenar, necesita avanzar más rápido en la infraestructura de seguridad, pero también en la cultura de ciberseguridad, ¿ya? Vamos a ver que los ataques de ciberseguridad, ransomware, phishing, malware, básicamente no es un gran acierto por parte del hacker, sino que es una falla en las personas que tienen las claves, claro, dentro de las instituciones. Básicamente ingeniería social, ¿ya? Y ahí está el desafío, ¿no? Está el desafío. Hoy día tenemos una cuestión contingente. Hoy día hay un llamado, hoy día mismo, de la ANSI, para que los sistemas de salud, que fueron los más vulnerados dentro de este problema de Rutify, de lo que se destapó, hicieran un control de daño. Control de daño, primero saber cuáles son las IP que están hoy día funcionando, cuáles son los sistemas internos, dónde son los usuarios, básicamente, y cuáles son las credenciales que están en los usuarios activos. ¿Por qué? Porque lo que se identificó y cuál fue la extracción de estos datos de salud sensibles eran que, de alguna forma, habían usuarios que las credenciales habían sido extraídas hace mucho tiempo y se mantenían activas. Por lo tanto, a través de estas credenciales, estos personajes obtuvieron estos datos, ¿no?, de salud en la red del sistema de salud, o porque los funcionarios bajan aplicaciones no autorizadas ni oficiales en los computadores de los servicios, y estas aplicaciones traen mal hardware, que básicamente que graban y envían las claves de contraseñas de sitios cuando ingresan, y las personas no saben que están haciendo eso, ¿no? Esos son un poco el estado del arte de esta situación.
Gonzalo, ¿cuál sería el llamamiento, o más bien, cuáles serían las recomendaciones que tú le darías a las personas que, por ejemplo, hoy día nos están escuchando? Yo conversé con algunos expertos y me decían, mira, es importante, por ejemplo, cambiar cada cierto tiempo, cada 6 meses o cada un año, pero sobre todo cada 6 meses las claves de el mail, de la clave única, de otro tipo de contraseñas vinculadas, por ejemplo, a las tarjetas de crédito, a las tarjetas de débito, lo que sea. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le darías a los auditores que nos están escuchando ahora, sabiendo que de pronto todavía quedan datos de este control de daños a nivel público, pero lo que podríamos hacer nosotros como usuarios digitales?
Mario, mira, antes que todo, antes que un tips o un consejo, por supuesto que obvio que cambiar la clave y no tener la misma clave para todo y utilizar verificación de 2 pasos, ¿no? Que ahí se lo puedo explicar en un segundo, dicho de otras palabras, de una manera más sencilla. Lo primero que antes es tener una cultura de, como le llaman los norteamericanos, zero trust, que básicamente es confianza cero en todo lo que tiene que ver con temas digitales. Eso es muy importante. Es decir, me llega un SMS, un mensaje de texto, me llega un WhatsApp, me llega un mail, o me contactan vía telefónica diciendo que son de tal fundación o que son de bombero o de lo que sea, yo tengo que tener esta cultura de decir, yo no puedo creer nada si no tengo los medios de verificación. Y como no los tengo, independientemente, sin poner en juego la fidelidad de la persona que está al otro lado, no puedo seguir haciendo un trámite vía digital, ¿no? Eso es muy importante, eso es lo básico, porque de ahí te pescan los ciberdelincuentes con todos estos datos robados, con bases de datos que se están traficando en el mercado negro para hacer esta ingeniería social, que como tienen datos de tu familia, tuyo, de historiales médicos, de cuentas, de tarjetas, qué sé yo, es muy fácil hacerte creer. Entonces, lo primero es confianza cero. No hacer clic en los links, lugares comunes, pero sobre todo no creerle a las personas que llaman por teléfono. Si necesitas hacer un trámite, tienes que hacerlo físicamente. No te pueden hacer, y esto lamentablemente cae justo por pecadores, porque hay muchas fundaciones que hacen campañas por esto, encuestas que a veces son válidas, pero ya con este nivel de destape no se puede generar confianza por medios digitales, ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni por mail. Tienen que hacerse por través de canales seguros, ya sea primero verificando en la contraseña en un lugar físico para después luego en un canal seguro digital, ¿ya? Eso por default. Lo segundo, ya lo más común, es uno no puede tener la misma clave para todo, ¿no? Entonces, por lo tanto, tener familias de clave. Ahí en los teléfonos celulares, en los smartphones como iPhone o como Android, que son los sistemas operativos, autentificadores de clave, que yo lo puedo ocupar para que me den, con una sola clave que yo la manejo en mi celular, me tiene una serie de claves a los lugares donde yo voy ingresando, ¿no? Eso es una gran ayuda. Verificación de dos pasos. Por ejemplo, Mario, yo te pregunto, y esto lo hago en clase, ¿no? ¿Cuántos tienen WhatsApp? Básicamente todo el auditorio, 60 alumnos, todos levantan la mano, tienen WhatsApp. Entonces yo después la pregunta, digo, ¿y cuántos de ustedes tienen verificación de dos pasos en WhatsApp? Bueno, el 5%. O sea, no usamos este. O sea, hay que tener esta cultura, empezar a usar. Cuando hay verificación de dos pasos, lamentablemente el sistema público no los tiene por defecto. Por ejemplo, la clave única no tiene verificación de dos pasos. Pero cuando tienen, usarlo, ¿no? Poner en un teléfono, poner un mail, poner una, para que yo pueda, además, me llegue otro factor y que haga más difícil este tema. Y por último, más allá del cambio, ¿no? Ver tráfico inusual, por ejemplo, que me lleven correos o me lleguen mensajes diciendo cambió la cuenta, ¿no? O le llega una sesión de Google, qué sé yo, de su correo de Gmail, que abrió una nueva sesión en un lugar donde usted no estaba, ¿no? En una comuna distinta, en una hora distinta. Hay que sospechar de eso y hacer el cambio inmediatamente, ¿no? Inmediatamente de ese tema. Lo mismo con la clave única, ¿no? Si la clave única está y usted tiene, mejor cambiarla en la clave de la clave única.
Mira, qué interesante lo que tú mencionas, porque la verificación de dos pasos es algo que de cierta forma se puede hacer muy rápido. Es básicamente dar su número de teléfono para que cuando alguien intente ingresar, le aparezca, ok, le va a llegar ahora un código a su teléfono, y si esa persona no tiene su teléfono, es imposible que pueda acceder, o va a ser más difícil en este caso. Por eso es que es tan importante y se utiliza un montón. Ahora, en el tema de las claves, por ejemplo, para quienes de pronto no son nativos digitales, hay un auditor que me hace una pregunta bien interesante. Me dice, ¿me recomienda escribir todas mis contraseñas en un papel para no tener la misma contraseña para todo? Bueno, algunos utilizan el papel, que nunca falla, porque el papel no se queda sin batería, ¿no? El papel no se queda sin batería en ningún lado y no va a ingresar alguien a robártelo, a no ser que se te pierda ese papel. Pero, por ejemplo, tenerlo en las notas y tenerlo bloqueado en la nube, por ejemplo, ¿no? Ir cambiando cada cierto rato esas cuentas. ¿Qué tipo de atributos deberían tener las contraseñas, según tu perspectiva, Gonzalo?
A ver, las contraseñas tienen que ser robustas, o sea, no pueden ser 1, 2, 3, 4, ni el nombre, ni la fecha de nacimiento, que generalmente las personas ocupan porque es más común. Entonces, primero, las contraseñas tienen que tener alfanuméricas, o sea, tienes letras y números y caracteres. Entonces, y alternar, por ejemplo, la primera letra mayúscula o alguna del medio mayúscula, la otra minúscula, con una... la idea es que sean por lo menos de 8 dígitos más un carácter, ¿no? Por ejemplo, 4 iniciales seguida de 4 números, ¿no es cierto? más un carácter. Caracteres son un asterisco, un signo más, un signo peso, un igual, digamos. Cada plataforma tiene unas políticas de contraseña, pero casi son todas iguales. Entonces, eso hace que sea más difícil vulnerar una contraseña con estos antecedentes. Ahora, ¿dónde las puedo guardar? Eventualmente, claro, la libretita ahí, pero también las puedo guardar en las notas de mi teléfono, pero mi teléfono tiene que tener clave. No, o sea, no puede haber un teléfono, entonces tiene que tener una clave. La gran mayoría lo usa con clave, pero ahí, para el tirón de oreja, que el que todavía no lo usa con clave, porque mañana se lo hurtan, o se pierde, se extravía, y básicamente eso también pasa ahí, ¿no? Pasa con el problema. Entonces, esta es un poco, Mario, lo que hablamos. Hay que subirse a la cultura de la seguridad digital o ciberseguridad, y esto se va a unir a algo, va a ser más complejo todavía, porque ahora el 1 de diciembre de 2026, de este año, entra a regir la ley de protección de datos personales, y esto va a ser un match. Entonces va a haber doble preocupación, primero con la seguridad de nuestras cuentas, de nuestros sitios, de nuestros códigos, pero también ahora con nuestros datos personales. Por lo tanto, va a haber, para las empresas y sector público, va a haber mayor fiscalización, y también va a ser otro nivel que tenemos que subirnos a ese carro. Ojo con mandar nuestro, por ejemplo, no podemos mandar nuestro cédula de identidad por WhatsApp. Y hoy día, por ejemplo, el retail o muchas empresas que solicitan las piden, mándeme su cédula de identidad, porque tenemos para la aprobación de este crédito, para aprobación de este contrato, para subir del plan, para bajar del plan. Eso ya no se va a poder hacer, ¿no? Entonces, eso también tenemos que ir metiéndonos, ¿no es cierto? Esa nueva cultura, es una cultura digital, así como la inteligencia artificial, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, cuáles son los peligros, la ciberseguridad, la seguridad digital, la protección de datos personales.
Estamos conversando con Gonzalo Álvarez, abogado, es académico de la Universidad Central. Mira, justo cuando me meto ahí al WhatsApp a revisar un mensaje, me sale la verificación de dos pasos, ¿viste? Cada cierto rato me aparece ahí. Oye, Gonzalo, lo último que quería preguntarte, y agradeciéndote por tu tiempo, es ¿qué tan grave ves tú esta situación que ocurrió con Rootify? No tan solo con Rootify, porque hay otras páginas como Rootificador, otras tantas, que uno puede poner el nombre de una persona y te aparecen varios datos, incluso dirección, etcétera. ¿Hay un desafío importante? ¿Ves tú que esto pueda, porque aquí hay un auditor que me dice algo bien interesante, me dice, hola Mario, te habla Gary Matthews. Dice, referente a la ciberseguridad en Chile, ya no un lujo, dice, una urgencia nacional. Vemos cómo empresas y servicios públicos caen como fichas de dominó ante ataques básicos. Si no pasamos de la cultura del parche a una inversión real en educación digital y la protección de infraestructura crítica, seguiremos siendo blanco fácil. Claro, acá lo que ocurrió, y tomando las palabras de este auditor, es que evidentemente si esta persona no hubiesen alardeado de que habrían sacado estos datos, no nos hubiésemos enterado probablemente, o se hubiese demorado un poco más. Y al demorarse un poco más, los datos ya están perdidos dentro de los que compran datos o las empresas que se dedican a comprar datos en el mercado negro, ¿no? Entonces, da la impresión que hoy día hay una misión importante, y hay algo bastante grave que tiene que ver con ponernos de acuerdo y decir, ok, esta es nuestra política de ciberseguridad. Vamos a hacer la bajada también a las personas que hoy día puedan tomar mejores decisiones, porque finalmente son los usuarios los que también de pronto pueden filtrar sin darse cuenta. No por no saber, sino porque no han podido acceder a ese tipo de conocimientos, ¿no?
Mario, es gravísimo. O sea, no se le puede quitar, aunque no haya un pronunciamiento oficial o hay un desmentido por parte de la agencia o de las instituciones, esto es gravísimo. Porque hay que recordar lo siguiente, esto, si bien aparece justamente el 1 de mayo, explota la bomba, y los mensajes de los grupos de Telegram, de estos grupos de hackers, del hacktivismo que mencionan, es todo abril. O sea, esto empieza a circular todo abril y no es detectado ni por las instituciones ni por la agencia, sino que es detectado por un sitio neutro que básicamente ve temas de ciberseguridad o de seguridad de la red a nivel mundial, que es Versa, ¿no? Y ellos de alguna manera levantan el guante diciendo, mira, en Chile hay canales de Telegram, de mensajería privada, donde están hablando de que hay un hackeo de las claves de la clave única y del sistema de salud, qué sé yo. Y ahí se prenden todas las alarmas, ¿no? Entonces, en principio no fue una pesquisa por parte de la agencia ni de ninguna, sino que esto se dio por un sistema colaborativo de la red, ¿no? Por otro lado, esto abre la puerta de la caja Pandora, porque si uno ya ve la investigación que se está haciendo, que se ha hecho, el hackeo no fue algo muy muy complejo, ¿no? Fue algo bastante, no lo vamos a decir sencillo, porque lo hace gente que tiene habilidades que las personas normales no las tienen, pero tampoco fue algo realmente complejo, por lo tanto, se podría haber sido mucho más daño, ¿no? Entiendo yo que la idea de este grupo, Rutify era un rutificador como todos están, ¿no es cierto? Pero de la noche a la mañana empezó a tener datos de salud, datos sensibles, comunicado con esto, lo que está haciendo hoy día la ANSI, mandando este comunicado a todo sistema de red asistencial para que hagan control de daño, ¿no? Y ahí lo que ocurrió es que el mismo sistema, los mismos autores de Rutify, de alguna manera, después de ciertas presiones por la misma comunidad, bajan la página, pero sin no haber dejado este daño complejo, ¿no es cierto? Y ahí nos dice, mira, nosotros estamos realmente a niveles muy bajos de ciberseguridad en Chile, y atacan un dato que es muy complejo, que es el dato de salud. Entonces, ahí el llamado es urgente a que las instituciones hagan este control de daño rápido, vean qué fue comprometido, tengan comunicados oficiales para que nosotros nos enteramos qué pasó realmente, no sea todo tan entre cuatro paredes, y nosotros a no ser tan cautos, ¿no? A no pasar nuestro root a no pasar directamente nuestro root, no poner nuestra clave en cualquier plataforma, no mandar nuestra cédula de identidad a cualquier persona que nos pide, ya sea público o privado, y a generar esta nueva cultura, que es la cultura del mundo digital.
Claro, y también otro de los temas, Gonzalo, tiene que ver también con la denominada huella digital, ¿no? Que hay muchas cosas que uno de repente puede subir y que quedan allí, uno piensa que la borró y automáticamente puede aparecer en otro sitio, ¿no? Los buscadores hoy día son un montón, y hoy día con la inteligencia artificial. Yo ¿sabes dónde me doy cuenta de esto? Donde muchas personas suben fotos, por ejemplo, de guaguitas, ¿no? De menores de edad, por ejemplo. Independientemente que sea en un Instagram, en lo que sea. Suben fotos de y los tienen de manera pública. Entonces, yo, al ser un usuario, no malicioso, por cierto, pero cualquier persona que tuviese la intención de, por ejemplo, utilizar la foto de un menor de edad en una inteligencia artificial hoy, lamentablemente posible, porque ya está esto ha avanzado a tal nivel que incluso, bueno, ni hablar de las grandes personalidades del mundo del espectáculo o presidentes de repúblicas de diferentes estados, que hoy día están siendo, bueno, las películas hoy día se están filmando con inteligencia artificial. Hay una película de Van Kilmer que hace poquito salió incluso con los permisos de la familia. Entonces, bajo ese punto de vista, también me imagino que hay una recomendación de no subir ese tipo de contenido, independientemente que sea muy bonita la foto y todo, pero poner en perspectiva también el riesgo que puede significar para otra persona publicar una foto de un menor de edad, por ejemplo, de una guaguita, de un niño pequeño, ¿no? Creo que ahí también hay un mensaje de comenzar a visibilizar esto, y sería bueno que quizás el gobierno, el ejecutivo, o más bien una política de Estado, independientemente del gobierno de turno, pudiese haber un plan nacional yo diría como una reformulación. Tanto que hoy día está de moda el tema de la reconstrucción, una reconstrucción digital. Es decir, llevar este tipo de contenidos, que quizás son cosas bastante fáciles que uno puede hacer, pero llevarle a las personas que hoy día utilizan muchísimo tiempo el teléfono celular. Los adultos mayores, los niños, que hoy día entiendo que ahí está este proyecto que en algún momento conversamos alguna semana atrás, que tiene que ver con menores de 16 años. Entonces, creo que ahí estamos en un momento en el que podríamos utilizar esta llamada de atención como algo positivo para las futuras generaciones.
Perfecto, Mario. Yo creo que es parte de esta sociedad Bueno, antes se hablaba de aldea global, hoy día está un poco ya dejado ese de uso ese término, pero la hiperconectividad, ¿no? Estamos todos conectados, digamos, en tiempo real, la exposición, hiperexposición, digamos, de lo menor de edad de las personas, digamos, contamos toda nuestra vida en redes sociales, por lo tanto, todo lo que se sube se pierde el control, ¿no? Una imagen, un video, que todo lo que está ahí se pierde el control sobre eso. No existe, por lo menos en el sistema norteamericano, que es donde nosotros están los servidores de Google, no existe el derecho al olvido, ¿no? Que es una noción que en Europa ha empezado a crecer, pero acá no, por lo tanto yo puedo subir a una, nunca más se borró. La trazabilidad de eso también se pierde, por lo tanto, uno tiene que tener conciencia de eso, ¿no? Y eso pasa por ignorancia también, y también pasa por falta también de información. Entonces, primero a preocuparse, pero a preocuparse de forma activa, que es básicamente informarse de qué, cuáles son los riesgos, cómo funciona el mundo digital, digamos, que el mundo digital funciona, este hiperespacio que está en nuestro, uno sube una foto y esa forma queda en un servidor por allá en Estados Unidos o en otro lado, y eso no, yo no tengo acceso ni propiedad sobre eso, digamos, y eso es importante que las personas que no son nativos digitales la entiendan, que son los extremos, que son los complejos. Las personas que no son nativos digitales, que son las personas que les cuesta la tecnología, pero también los menores, que están en el otro lado. Entonces, por ahí es donde tenemos que empezar con estas políticas que bien señalas tú, Mario.
Gonzalo, quiero agradecerte por haber conversado con nosotros. Gonzalo Álvarez, abogado, doctor en Derecho, director del programa de Inteligencia Artificial y Legal Tech de la Universidad Central y director ejecutivo de Tech Law AI. Gracias por haber estado con nosotros hoy día, Gonzalo, siempre un gustazo. Y bueno, apenas tengamos más detalles, te vamos a ir consultando a ver cómo va solucionando esta situación y a ver si hay un comunicado oficial de parte de la agencia.
De todas maneras, estamos esperando.
Gracias, Gonzalo. Gracias por tu tiempo. Que te vaya bien.
Buenas noches, Mario. Que estés muy bien. Adiós. Chao, chao.
Bien, seguimos avanzando. 1:50 a.m. Iremos a la pausa. Le agradecemos ahí a Gonzalo Álvarez por haber conversado con nosotros. Es el Trasnoche de la Radio que te acompaña. Los que quieran el dato del reportaje que se llama Trama Hacker, el oficio secreto de la ANSI que alerta de ciberataque en curso a instituciones de salud, que es parte del trabajo del periodista de investigación de BioBio Chile, investiga Felipe Díaz Montero, está en nuestro sitio web, pero yo se los puedo enviar de inmediato a través del WhatsApp para que lo puedan leer con calma. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Te informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
1:58, estamos haciendo el trasnoche de la radio junto a todos ustedes, auditores. Este programa que los acompaña durante toda esta jornada. En un ratito más les vamos a estar contando acerca de un presunto secuestro en la comuna de San Miguel. Hay información que ha estado reporteando nuestro colega Jaime Sepúlveda, que ya vamos a estar revisando y que además se encuentra, entiendo, en nuestro sitio web biobiochile.cl. Estamos hablando de una cámara de seguridad que captó el momento en que dos sujetos subieron un hombre en un automóvil tras un forcejeo en la calle Brigadier de la Cruz, en la comuna de San Miguel. El hecho ocurrió cerca de las 9 de la noche de este reciente lunes, según los primeros antecedentes recabados por la radio, y se investiga como un presunto secuestro. Las imágenes y la declaración de los testigos indicarían que un desconocido se acercó a un vehículo, luego otro individuo golpeó a la presunta víctima, la forcejeó y la subió al interior del automóvil. El vehículo escapó en dirección hacia Gran Avenida. Durante la huida, vecinos del sector lanzaron distintos elementos contundentes contra el auto. Pese a esto, los sospechosos lograron darse la fuga. El suceso ocurrió a pocos metros de Gran Avenida y cerca de 400 metros de la comisaría correspondiente a la comuna de San Miguel. Esto es gravísimo. 400 metros cerca de una comisaría. Esto es muy grave. En el lugar, personal de seguridad municipal resguarda el sitio del suceso y los vecinos mostraron, por cierto, preocupación por lo sucedido. La Fiscalía ECO, que investiga el crimen organizado, en conjunto con el OS9 de Carabineros, tiene a su cargo la investigación de este caso. Asimismo, los presuntos secuestradores ya tomaron contacto con la familia de la víctima, según pudo recabar Radio Bío Bío. Uno de los testigos relató que se escucharon gritos. Primero, parece que lo conocían, lo subieron a un auto, un Chery Tigo de color plateado. Ya vamos a estar con eso, ¿eh? Hay información de parte de Carabineros, también de algunos testigos, de vecinos del lugar, una situación que está en pleno desarrollo, además, en la comuna de San Miguel.